tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 7 de diciembre del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Así que vayamos directamente a los títulos. Una buena noticia es que WhatsApp está habilitando de forma internacional la función de privacidad centrada en los mensajes que mandamos de audio, videos, y que del otro lado lo van a poder escuchar una sola vez si es que nosotros lo activamos, y de esa forma se va a borrar. Eso está muy bueno porque tiene que ver con privacidad. Ahora les cuento de qué se trata. Tidal va a despedir el 10% de su personal, otra empresa de streaming de música con problemas y despidos. Apple ya está comenzando el iPhone que va a ser todo pantalla, o sea, le va a sacar el notch. Ahora les cuento también de qué se trata ese tema. Windows 11 no logra acercarse a la cuota de mercado de Windows 10 y al parecer está repitiéndose algo que Microsoft viene sufriendo hace muchísimo tiempo. Sistema operativo con mucho éxito, sistema operativo sin éxito, y así, uno a uno. Y bueno, Windows 11 sería ese. Parece ser que Google está trabajando para solucionar lo que fue esto del borrado de archivos de Google Drive, y se actualizó la aplicación en Windows para poder hacer la sincronización. Les cuento cómo tratar de solucionarlo. No sé si se va a poder, pero al menos vamos a poder tratarlo. Samsung va a estar presente en el CES, el Consumer Electronics Show de Las Vegas 2024, que se hace en enero, del 8 al 12 creo, y ya tiene confirmado la fecha y el horario de cuándo va a ser su presentación. Les voy a contar de qué se trata. Y como les había adelantado ayer y les hablé ayer y publicamos también en Infocertec, el Pixel 8 Pro está a punto de obtener las nuevas opciones de la inteligencia artificial Gemini que se anunció también en el día de ayer. Los videos que subimos hoy fueron dos. Por un lado, estoy probando una cámara espía Wi-Fi, muy muy interesante, chiquitita, muy muy linda. Y es de la marca ZViz, que es la segunda línea en cámaras de seguridad de Hikvision, empresa china, por supuesto. Y ZViz es más orientada al hogar. La verdad, muy linda. Me gustó mucho porque hice un poco de trampa. La empecé a probar y después hicimos el unboxing con Cami, porque en definitiva son tres cosas: cámara, soporte y cable. No había mucho más dentro de la caja. Y además la cámara no es que vino cero kilómetro cerradita de fábrica, sino que ya tenía su uso y se le notaba el uso en la carcasa y todo de la cámara. Entonces dije, bueno, empiezo a usarla y después hago el unboxing. Bueno, eso es justamente lo que hice. Y bueno, ahí tienen el unboxing para ver de qué se trata. Y muy pronto voy a tener el informe completo de la misma. Que la verdad, interesante. Y después subí un video contándoles de esta aplicación, la aplicación Beeper Mini, que ayer les hablaba, para conectar lo que sería la cuenta Android en sí con el mensajero instantáneo que tiene Apple, ¿no? Y bueno, interesante por ese lado. Y en relación a WhatsApp, vieron que noviembre fue un mes muy pero muy movido. WhatsApp ha hecho muchas cosas y muchas orientadas a la seguridad y privacidad. Creo que está muy bueno eso y que se vaya afinando hacia ese lado. Es muy importante que así lo haga. Y lo que hoy comunicó, de hecho lo publicamos en el sitio y se lo estoy contando ahora, y mañana voy a sacar un video mostrándoles cómo se configura. Lo que se hizo oficial es que en todo el mundo empieza el desembarco de una funcionalidad en donde las notas de voz y los videos que enviemos van a tener la posibilidad de que lo enviemos y que la otra persona lo vea una sola vez. Esto la verdad que está bueno. Recuerden que las imágenes tenés esa posibilidad. Yo te envío una imagen, está disponible, todos lo tenemos. Yo te envío una imagen a cualquier persona. toco el iconito de 1 en el lateral izquierdo y esa imagen que mando, la persona cuando la abre, ¿qué pasa? La abre, la ve, la cierra, no puede ver más la imagen, desapareció la imagen. Esta es una función que tiene hace muchísimo tiempo Telegram y de hecho lo tienen todos, en todo el servicio en sí. Pero bueno, WhatsApp no lo tenía, así con las imágenes tal cual les digo, pero ahora lo va a tener con las notas de voz y también con el tema de los videos que enviemos. Creo que es importante, es decir, si lo abrís una vez, lo ves, lo escuchás y desaparece. Está bueno porque a veces genera cierto problema, cierto roce, puede generar, no sé, me mandaron un audio que es importante y que no querés que otra persona lo escuche, que solamente lo escuche la persona que tiene que escucharlo, y bueno, lo envías de esta forma, y si lo escuchó, lo escuchó, si no lo escuchó, bueno, perdió, ¿no? Lo mismo pasa con los videos, ¿no? Esto, la verdad que está muy bueno. WhatsApp pone, envía mensaje de voz con visualización única. Esto sería la opción, le pones 1 y automáticamente así funciona. Esto va a llegar para todos los usuarios. Si todavía no lo tienen disponible, no se hagan problema porque la semana que viene seguramente en todos los perfiles del mundo lo va a activar, ¿no? Esto es así. Es ver de una vez. Importante, tengan muy en cuenta que la vez que le hicieron el clic o tocaron, Para ver la imagen, ya lo sabemos, para ver el video o para escuchar el audio es una sola vez y no se puede repetir. Eso es muy importante. Se autodestruye, por así decirlo, ¿no? Digamos, creo que es muy bueno. Y además, WhatsApp o Meta explica que estos mensajes de texto, audios y videos son cifrados de extremo a extremo. Hace hincapié en esto específicamente, ¿no? Así que, bueno, para tenerlo en cuenta. Una de las cosas que por supuesto van a tener que hacer los usuarios es actualizar la aplicación de WhatsApp. O sea, esto no va a caer por sistema a todos los que ya tienen WhatsApp funcionando, sino que vas a tener que actualizar la aplicación. Y cuando se actualice la aplicación, es ahí cuando vos vas a poder hacer esto de, digamos, de activar la funcionalidad. Esto la verdad que es un avance y creo que es necesario, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas que debería haber estado siempre y que bueno, ahora lo está haciendo. Antes de arrancar 2024, WhatsApp me parece que está tratando de poner todo al día. Todo que esté seguro, todo que funcione bien. Me parece que está haciendo las cosas mejor que antes. Y bueno, Tidal, que también es una empresa de streaming de música, está, digamos, eliminando personal. El 10% de su personal es lo que, digamos, se anunció. De hecho, el director ejecutivo, que no es ni más ni menos que Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, ahora está también por este lado. Y su empresa matriz, que es BlockIn, es la que está explicando que se van a ir muchas personas de varios departamentos. Esto es lo que se sabe. ¿Qué es lo que confirmó un portavoz de Tidal en un correo electrónico que pudo visualizar la gente de Bloomberg? Es lo siguiente. No tomamos estas decisiones a la ligera y estamos sinceramente agradecidos por las contribuciones de nuestros compañeros de equipo afectados. Así que, bueno, la empresa en sí, digamos, este blog, limitaría su anónima a 12.000 empleados en busca de limitaciones que creemos concluirán a un mayor crecimiento. Eso significa que blog tendría que despedir a unos 1.000 empleados para finales del 2023, ya que tenía 13.000 empleados a finales del tercer trimestre del 2023, y ahora va a tener 12.000, ¿no? Bueno, tema complicado. Bueno, ya les hablé esta semana que Spotify hizo algo parecido. Despidió el 17% de los empleados. Cuando hablo del porcentaje de empleados, estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? O sea, no estoy hablando de una región específica, sino que los empleados que se despiden es a nivel mundial. Spotify despidió a 1.500, un 17%, evidentemente tiene más empleados que Tidal, y bueno, lo que está pasando ahora es esto. Se está empezando a ver una caída en sí de contrataciones y todo este tipo de cosas. Les cuento para los que recién en Argentina, que bueno, el domingo cambia en nuestro país el presidente, o sea, un presidente nuevo, totalmente ajeno a la política hasta hace 3 años, y va a hacer un montón de modificaciones, y una de las modificaciones que tiene que ver mucho con la tecnología es lo de abrir el libre comercio. O sea, hoy por hoy la tecnología en Argentina se manejan con 3 plantas que fabrican, bueno, digamos, en Tierra del Fuego. Y bueno, estas 3 plantas son las que hace que todo pase por ahí. O sea, cualquier smartphone, cualquier televisor, cualquier computadora, cualquier cosa tecnológica que vos tengas en Argentina, tiene que pasar por Tierra del Fuego, por las plantas que están ahí. Y hoy se confirmó, ya la semana lo habíamos hablado, que una de las empresas que se llama Mirgor, que está en Argentina también, que produce y produce para Samsung, está despidiendo a 450 empleados. Y ojo, quiero aclarar algo muy importante. Esta medida de despedir 450 empleados y los que se van a ir despidiendo, y esto de Mirgor es bueno, y les explico por qué. O sea, no es bueno que despidan gente, eso está más que claro. Pero es bueno por un tema, porque el gobierno próximo va a abrir lo que tiene que ver el comercio, ¿no? Entonces, no sé en cuándo lo va a hacer, no me pregunten porque no tengo ni idea, pero esa es la idea, que nosotros podamos comprar de afuera sin inconvenientes, con todas las trabas que hoy tenemos, que sale terriblemente caro comprar en el exterior cualquier producto electrónico o el producto que sea. Pero bueno, repito, esto va en contra totalmente de las 3 fábricas que están en Tierra del Fuego y de Mirgor, que está por otra parte. No recuerdo bien dónde está Mirgor. Pero la realidad es que Mirgor despide antes, y lo que está diciendo la compañía es que está despidiendo no por el problema de lo que comenzaría recién el lunes 10 de diciembre, estamos a 7, lo que va a comenzar el 10 de diciembre, sino porque ya hace un mes que el gobierno argentino les limitó a las compañías tecnológicas que producen en Argentina, más allá no solamente tecnológicas, sino medicina y un montón de cosas, 2 lados en donde me muevo, medicina y tecnología, a todos les limitó la posibilidad de poder comprar con divisa norteamericana, porque en definitiva si arman un smartphone, un televisor, una computadora, lo que sea, lo armás con componentes que vienen de afuera. ¿Y cómo lo tenés que pagar? Con dólares. Bueno, hace un mes que el gobierno argentino limitó esa posibilidad. Y entonces lo que está sucediendo es que hace un mes que no están pudiendo comprar partes para armar dispositivos. Y seguramente ustedes habrán visto que de un mes hacia acá los productos tecnológicos en Argentina subieron un montón. Subieron bastante, más de un 30%. Y esto tiene que ver con lo mismo. Y ojo, no solamente con esto, porque además de toda esta cuestión, los productores aquí en Argentina, los fabricantes aquí en Argentina, se beneficiaban con el dólar oficial. Es decir, el dólar oficial, para que tengan una idea, para el que me escucha de afuera, no llega a los 400 pesos argentinos. Es decir, un dólar costaría 400 pesos argentinos. Redondeo, redondeo para arriba. 400 pesos argentinos. Y el dólar que la gente normalmente puede llegar a adquirir es el dólar extraoficial, o como se conoce, blue. Y ese sale un dólar. Hoy está casi 1.000 pesos. Estaba a 900 antes, hoy llegó a 1.000 pesos. Vamos por ahí más o menos. Redondeando. ¿Y qué pasaba? Los fabricantes de Tierra del Fuego, todos los componentes que compraba, el gobierno le subvencionaba y le permitía comprar con el dólar oficial, o sea, el de 400. Es por eso que ustedes han visto unos movimientos, unas variaciones tan grandes en precios. No sé, un producto salía 700.000 pesos, pero por ejemplo la marca te lo ponía en oferta 500. Y vos decís, pero de 700 a 500 hay un porcentaje muy grande de diferencia de dinero, en pesos hablo, ¿no? O sea, hay una gran diferencia de valor. Y bueno, justamente porque los fabricantes estaban comprando con dólar oficial, entonces tenían ese colchón para moverse. Lo que pasa es que ese colchón se les terminó hace un mes y ahora no pueden comprar absolutamente nada. Y lo que están comprando, no sé cómo lo compran, pero con dólar oficial no lo compran más. Así que la situación es complicada. Veremos cómo afecta después del 10 de diciembre y cómo empieza a moverse todo el tema del mercado. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, en todo sentido. Y a lo que yo les decía, que dije, está bueno no que despidan gente, pero sí que lo comuniquen antes del 10 de diciembre, porque después esto va a repercutir en las otras fábricas que hay en Tierra del Fuego. Y va a repercutir en otras fábricas que andan en San Luis, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en donde les va a repercutir y van a dejar de fabricar y van a empezar a despedir gente. Pero el problema no es del 10 de diciembre para adelante, el problema viene hace un mes. Y este problema viene arrastrándose hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que se estiró y hoy por hoy explotó. Hace un mes que explotó. Y hoy Mirgor te está confirmando que te despide 450 empleados, ¿no? Y seguramente después del 10 de diciembre va a pasar más tiempo, no van a seguir pudiendo comprar equipos por tema de dólar, por liberación de dólares para comprar, porque tampoco hay. Y bueno, va a generar despidos. Y entonces le van a empezar a echar la culpa al gobierno entrante, pero el problema no es del gobierno entrante, es el gobierno saliente. Que es lo que hizo durante 4 años. Porque nadie se los contó. Ningún periodista aquí en Argentina se los contó. Pero la realidad es que todos los argentinos, todos, el que compre y el que no compre, la persona, un bebé que no puede comprar nada, o un adulto mayor jubilado que tiene más de 80 años y que no puede comprar nada porque la jubilación no le alcance, está subvencionando todas las fábricas de Tierra del Fuego. Porque todos los argentinos estamos subvencionando el dólar oficial que ellos compraban para poder ensamblar, producir equipos en Tierra del Fuego. Y no era algo, digamos, competencia muy legítima que digamos. Yo lo veo así, ¿no? O sea, a ver, seguramente alguno me dirá, estoy equivocado, pero bueno. No quería dejar de contarlo porque no lo cuentan, o sea, no lo cuentan. Los medios acá en Argentina no lo cuentan y los medios tecnológicos menos, pues están todos enganchados con alguna empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo les cuento las cosas tal cual son y esto es lo que está sucediendo. Bueno, veremos qué pasa a partir del lunes. Y por supuesto, les iré comentando. Y yo sé que muchos, hay un par de personas que se han quejado, me han dicho, che, Ariel, hacete un podcast de Argentina. Y la realidad es que, a ver, vivo en Argentina. Hace 49 años que vivo en Argentina. Con lo cual, me tengo que basar un poco en el mercado local, ¿no? Creo que es así. Y bueno, y además, no es que estoy hablando de política. O sea, a ver, yo les cuento algo. Pero estoy hablando de cosas que afectan directamente a la tecnología y que van a afectar. Que pueden ser muy positivas también porque seguramente van a empezar a desembarcar. Ahí sí, no como nos mintieron el año pasado, nos dijeron van a venir un montón de fabricantes de portátiles, no vino ninguno. Eso pasó y ustedes me han escuchado que lo dije en su momento y lo han leído en todos los medios. Y la realidad es que no vino ningún fabricante de portátiles a Argentina porque nos pusieron un impuesto más y nos dijeron, pero con esto van a venir más fabricantes afuera. Mentira, no vino ninguno, ninguno vino. Y bueno, ahora posiblemente sí vengan. Así que, o no vengan a producir, pero vengan a vender, ¿no? Como se hace en la gran mayoría de países, ¿eh? O sea, en Latinoamérica, en todos lados es así. Solamente Brasil y Argentina son los que, entre comillas, producen. Pero bueno, veremos qué pasa. Y hablando de producción, les cuento que Apple está trabajando muy fuerte para tratar de liberar completamente el frente de los dispositivos y que sea todo pantalla. Y al parecer habrá que esperar un tiempito, o sea, no va a ser ahora. Se habla que pantalla completa podría llegar a ser en el 2025. Y en el iPhone 17 Pro, de ahí en adelante, o sea, ni siquiera en el clásico. ¿Y por qué? porque están trabajando por una cuestión simple. Ustedes vieron que en el 2017, cuando Apple lanza el iPhone 10, le saca marcos y le pone un notch arriba, y ahí se puso de moda el notch del 2017 en adelante, el notch en los smartphones Android inclusive, y ahí te puso el Face ID, ¿no? O sea, el reconocimiento facial, y te borró el Touch ID, ¿no? ¿Se acuerdan? 2017, el cambio que hizo Apple, que fue bueno, y de hecho el Face ID funciona muy pero muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ese fue el máximo cambio. Ahora lo que se hizo en las últimas versiones es la Dynamic Island, en donde mueve un poco lo que es ese notch ahí arriba y te lo achica, otro lo recorta. Bueno, hizo algunas jugadas en relación a eso. Pero ¿qué es de lo que se está hablando? Se está hablando de eliminarlo completamente, y eso es gracias a una tecnología que estaría de, digamos, cámara fotográfica debajo de la pantalla. Ya lo hemos visto, Samsung lo ha puesto en los Fold, en los Fold más que nada, y funciona medio. Lo que hoy nos enteramos de un medio que se llama Delec, que un proveedor de Apple, que es LG Innotek, o sea, LG les hace pantallas y también les hace cámaras, parece. Y bueno, está trabajando en un desarrollo preliminar de cámaras bajo la pantalla, y que no se sabe bien cuándo van a estar en uso, supuestamente en el 2027, pero nada a todo eso. Y este nuevo módulo, en la práctica, lo que va a proporcionar es menos luz al sensor debido a la pérdida de luz que se produce a medida que pasa a través del área de la pantalla antes de llegar al lente de la cámara. Entonces, de esta manera va a, digamos, a mejorar toda la calidad que va a trabajar. Y bueno, de esa forma el sensor al parecer va a trabajar mejor, y en sí al sensor puntualmente le va a entrar mayor campo lumínico para tomar. Si bien es menos luz alrededor, bueno, en el sensor va a tener más, y de esa forma va a funcionar un poco mejor, ¿no? Aumentaría la intensidad de luz, ¿no? Así que, bueno, pero tampoco mostrándote en pantalla una perforación o algo como sea. ¿Se acuerdan? En el Fold 4 alguno lo pudo ver, se veía un poco cuando prendías la cámara de la pantalla grande, de tipo selfie. Bueno, se veía que había algo ahí abajo. Bueno, eso es lo que quieren sacar. Así que bueno, estaremos muy atentos. Windows 11 no logra acercarse a Windows 10. Solo está acumulando el 26% de los usuarios tras 2 años de lanzamiento. Mucho tiempo. Y les cuento que Windows 10 todavía tiene el 68% de los usuarios. O sea que Windows 10 viene arrasando bastante. Pero si nos vamos tiempo atrás, recordemos, en principio, Windows 98, cuando salió, pegó fuertísimo. Muy fuerte, más que Windows 95. Y después salió Windows Millennium y fracasó completamente. Los más viejos se ven acordar. Después salió Windows XP, le voy en orden, ¿eh? Después salió Windows XP, fue para arriba completamente Windows XP. Costó un montón sacarlo a Windows XP de las máquinas. Atrás de Windows XP, ¿qué vino? Vino Windows Vista, desastre de vuelta, no funcionó. Detrás de Windows Vista apareció Windows 7, un acierto completo de Microsoft, funcionó terriblemente. De hecho, hay algunas máquinas que todavía tienen Windows 7, algo que no recomiendo para nada. Después de Windows 7, ¿qué vino? Windows 8. Y 8 espantó a la comunidad, funcionaba re mal. Y la gente no le gustaba. Detrás de Windows 8, ¿qué vino? Windows 10. Y es el que está hoy activo hasta octubre del 2025 y tiene un 68% del mercado de Windows a nivel mundial. O sea, ¿qué quiere decir? Que de vuelta Windows 10 pegó un montón. Pero hace 2 años que tenemos Windows 11 y no está llegando ni siquiera al 30%. De hecho, tiene el 26%. Entonces, ¿será algo así como una sucesión de pasos que le está terminando le complica mucho a Microsoft sacar sistema operativo y que continúe la racha, porque la realidad es que la gente no cambia. Y ojo, en versiones anteriores, si hablamos, excepto Windows 11, por lo que tengo entendido y por lo poco que probé de Windows 11, Windows 11 es un muy buen sistema operativo y para mí es mejor que Windows 10, es más seguro, tiene un montón de añadidos, gráficos, funcionalidades, me parece mejor, no me cabe la menor duda, pero la gente no está pasando. Quizás también tenga mucho que ver que los equipos no todos son compatibles, ahí puede llegar a haber un choque. Pero no veo el inconveniente sino de pasar de Windows 10 a Windows 11. De hecho, yo pasaría tranquilamente. Si mi equipo lo soporta, pasaría tranquilamente. Pero quizás ahí está el problema. Pero la realidad es que no, eso no pasó ni con Millennium, ni con Windows 8. No pasó con esos sistemas. Eran malos y funcionaban mal, tenían problemas. Ahora Windows 11 no tiene problemas y sin embargo no crece. ¿Vendría a ser algo así como una maldición de Microsoft? Versión buena, versión mala, versión buena, versión mala, versión buena, versión mala. No sé, me parece, porque del 98 en adelante que lo venimos viendo. Ya estamos hablando más de 20 años, Pero bueno, veremos qué pasa. Me gustaría conocer sus comentarios. ¿Vieron que les hablé que Google Drive tuvo problemas en archivos que desaparecían de las personas cuando, aclaro, no se asusten, cuando tenían sincronizado la aplicación en Windows 10 o 11? O sea, ahí, no si lo usás vía web. Yo lo uso vía web y no tuve ningún problema. Pero cuando lo sincronizabas en Windows, tenías problemas y te borraba archivos. Eso, y no a todos los usuarios, a algunos. Bueno, la realidad es que ahora la gente de Google sacó una nueva versión de escritorio para Windows, que es la versión la B840.4.0, y que supuestamente soluciona esto. Si tuviste la mala suerte de perder archivos, esta versión tiene una funcionalidad. Te vas a la barra de menú de la bandeja de sistema, en el icono de Drive, escritorio, ahí mantenés a presionar la tecla Shift, hacemos clic en configuración y vamos a presionar recuperar copias de seguridad. Y cuando recuperes copia de seguridad, muy posiblemente te cree una carpeta llamada Google Drive Recovery y ahí adentro posiblemente tengas esos archivos que se eliminaron. Tenés que ir y después moverlos a mano, no es que te los recupere y te los pone en el lugar que estaba. No, tenés que ir a la carpeta esa, buscarlos y después ponerlo a mano en la carpeta que te lo borró. ¿Se entiende? Pero ojo, la gente de Google dice que esto puede que funcione como puede que no. O sea, si intentó ejecutar la herramienta de recuperación, miren lo que dice Google. Si intentó ejecutar la herramienta de recuperación y tiene problemas, envío comentarios a través de la aplicación Drive para escritorio con el hashtag DFD84 y asegúrese de marcar la casilla para incluir registros de diagnósticos. Así lo dijo la compañía en el soporte. O sea que no te lo van a solucionar ni loco. Pero bueno, al menos están poniendo voluntad para tratar de arreglarlo. Y como les decía recién cuando arrancamos, la gente de Samsung va a estar en el CES 2024, Consumer Electronics Show de Las Vegas, que se realiza todos los años, arranca el 8 de enero, y arranca, realmente la feria arranca el 9 de enero hasta el 12 de enero, 2024, no hace falta que lo diga, y lo que va a hacer Samsung, va a tener una conferencia el 8 de enero, un día antes, normalmente hacen esto, y van a mostrar Smart TV, y van a hacer muchísimo hincapié en la inteligencia artificial, ¿no? También en su, IA generativa desarrollada internamente llamada Samsung Gauss, que se los conté hace poco, ¿no? Que tiene tres modelos, Samsung Gauss Code, Samsung Gauss Image, Samsung Gauss Language. O sea, tiene esas etapas, ¿no? Y esto se va a sumar a todos los dispositivos, incluidos televisión, teléfonos, tabletas, bueno, todos los dispositivos. Esperamos que la compañía presente nuevos televisores QLED, Neo QLED, QD OLED y Micro LED, ¿no? O sea, de arriba para abajo, bajando en calidades, ¿no? Así que estaremos atentos y seguramente Samsung, obviamente para los que no nos invitan, bueno, para casi todo, pues invitan un par solamente para ir al evento, no es mi caso. Y bueno, vamos a seguirlo por internet, ¿no? Y después, obviamente, les estaré contando. Y por último, para cerrar el programa del día de hoy, de la semana también, es que el Pixel 8 Pro está empezando a recibir inteligencia artificial basada en Gemini, lo que sería la versión Lite, no, ahí no me acuerdo. Bueno, la versión más light en sí de Gemini, bueno, la va a empezar a recibir. El soporte a lo que sería la contra de GPT-4 de OpenAI, los Pixel 8 Pro, Gemini Nano, me acordé, lo va a empezar a recibir ahora, a mediados de diciembre. Y esto va a, digamos, a liberar, tal cual les dije, opciones en el teclado, en el audio, en el video, en las fotos, ¿no? Así que bueno, creo que es una buena opción, y creo que más que nada el video, habla mucho de la función video bus, que es el que va a estar mejorando mucho, y esperemos que esto también Google lo lleve a todos los dispositivos con Android y que los fabricantes también, por supuesto, lo implementen, porque si no sería absolutamente absurdo en todo sentido. Pero bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy y por supuesto por el programa el último programa de la semana. El lunes volvemos de vuelta. ¿Cómo me siguen? Desde todas las redes sociales, desde Instagram, desde Threads, desde X, ex Twitter, desde TikTok, desde también Blue Sky, desde True, desde, bueno, de todas las redes. Tenemos mi usuario, que es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal nuevo, que está puesto en el lateral derecho de Infocertec, y si no lo buscan en canales directamente desde su WhatsApp, el canal de WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos, excelente mañana, armen el arbolito, compartan fotos, en mi caso lo vamos a estar haciendo en familia como es de costumbre, y voy a compartir fotos, videos y todo eso. Buen fin de semana para todos, gente, y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.